Rico, que es del teatro. Ahora me estoy acordando el nombre, pero lo vamos a saludar. Cristian Salazar, secretario general de UPCN, ¿cómo anda usted?
¿Cómo estás, Mario? Buen día a vos, a la audiencia, a la
¿Cómo
gente de la
ando?
radio. ¿Cómo estás?
Nah, respirando bastante. Ayer me agarró un broncoespasmo y la primera vez en mi vida, le digo la verdad, que me asusté porque no oxigenaba bien, no podía creerlo, estar fatídicamente la noche levantándome para ir a una guardia del SEBI y encontrarme que estaba oxigenando mal por un broncoespasmo. Nunca me había pasado, pero
Bueno,
bueno.
estamos con temperaturas bajas, la cuestión es, hay que cuidarse porque la verdad que está haciendo mucho frío y
Sí.
uno a veces corajudo no anda tan abrigado, entonces bueno,
No,
eso pasa
reíste,
factura.
sí, no, arranqué con una faringitis, el día, a mitad de semana me dieron un antibiótico, y se me ocurrió entrenar el jueves, haciéndome el copado. El viernes salí, me levanté bastante raro y el viernes a la noche oxigenaba mal. Sí.
Bueno, pues ya estamos bien.
Sí, le seguimos metiendo medicamento, no queda otra. Pero
Está
bien,
bien, está bien.
pero espero que me aguante para hoy, para la noche, ¿viste? A las 10 de la noche, no sé
Ah,
si
por
te...
supuesto. Son los nervios, son los nervios.
ahí vemos.
Desfibrilador tenemos que tener para ver el partido.
Nada, más o menos. Y si no, no voy y le pido oxígeno a alguno que me lo preste.
Pero si no costara, si no fuera así, no sería nuestro.
No, no. No seríamos argentinos.
Totalmente, si no nos costara, si no la tuviéramos que luchar, si no se viviera con tanta, con la
Pasión.
pasión que se vive, la verdad, el fútbol en la Argentina, y además esta cuestión que hermana, ¿no? Donde se deja de lado cualquier tipo de rivalidad o diferencia y hay un sentir unánime entre todo el pueblo que la verdad que nos hace bien. Más
Sí.
allá que después al otro día esto pasa y se calman las sensaciones estas y volvemos a una realidad que la verdad que duele, bueno, es un bálsamo.
Cristian, a ver, si bien ahora nos estábamos riendo, este término, ¿no? La unidad que puede conciliar algo tan lindo como es este deporte que a nosotros los argentinos apasiona, que es el fútbol. A otros les gustará el básquet, a otros el tenis, a mí me apasiona el fútbol y nada, creo que es parte de del argentino, de las raíces, ¿no? Deberíamos tener esta misma pasión para unificar a cuando algo es en desmedro del mismo trabajador, del mismo ciudadano, ¿no? A ver, en las últimas horas nadie está ajeno de todo lo que está pasando en este no bálsamo que es Milei, y en esta situación unilateral de tomar medidas extraordinarias como, qué sé yo, privatizar por 25 años más el Paraná. Llevar a tratar de unilateralmente de entregar patrimonio de nuestro país para países extranjeros y salimos a festejar con esta idealidad de contentarnos con un partido, pero no tenemos esa pasión de unidad para poder ir en contra de aquello que nos está afectando a todos, ¿no? Y nosotros desde el criterio gremial sabemos todo lo que está pasando. ¿Cómo lo mirás vos eso?
Sí, yo creo que la verdad que habría que hacer un análisis sociológico de la situación. Hay cosas que nos resultan inentendibles, hay reacciones de la sociedad que no resultan lógicas al buen entendedor, ¿no? Digo, porque no estoy hablando de una mirada profesional, que sí es una cuestión lógica de que hay gente que la está pasando muy mal y todavía sigue levantando la bandera de que, bueno, como decía Macri, al final del túnel hay una luz. Y eso es totalmente incomprensible. Se sigue dividiendo, se sigue esta famosa grieta en la sociedad, se sigue ampliando. Y la verdad que con preocupación, ¿no? Porque digo, yo siempre hablo del síndrome de Estocolmo, me parece que cuando más duro es el panorama, porque digo, la verdad que lo que nos exhiben desde el gobierno nacional son supuestos logros, pero en la macro, en la micro la gente la sigue pasando mal, en la micro la gente no recibe aumento de sueldo, en la micro los impuestos, los servicios siguen subiendo. En la micro la realidad del argentino medio la está pasando mal. Entonces digo, no creo que haya, salvo estamos en, no hablemos de gente con un poder económico muy grande, pero digo, el trabajador común de la rama que sea la está pasando mal, y al que todavía no le pegó de lleno la crisis y le va a tocar, porque digo, esto no tiene un parate, esto es cada vez más los servicios, más el transporte, los combustibles, digo, hay toda una cosa que está concatenada que hace que la gente en materia del poder vivir está pasando mal. Y después hay otras cuestiones que también son muy graves que tienen que ver con esto que planteas vos. El ceder soberanía, el ceder la utilización de los recursos de nuestro país a países o empresas, ya no se habla de países, sino de grandes corporaciones que no tienen una bandera, y son las que hoy por hoy manejan el mundo y son las que se quieren llevar la riqueza de nuestro país. Entonces digo, a eso le sumás los casos de corrupción que aparecen, que son totalmente gravísimos, groseros, y la gente sigue con estas con este discurso que en realidad pierde, digo. Y hay dos preguntas que uno se hace, digo, o en realidad la gente está ha bajado los brazos, o muy mal hemos hecho las cosas antes como para que estén avalando esto, ¿no? Porque esta cuestión también no hay que dejarla de lado, es una cuestión de rencor en la gente, cuando uno con hechos, ¿no? Con realidades, uno muestra lo que fueron los años realmente del gobierno justicialista, peronista, llámese como lo quiera llamar de cada lado, o el gobierno Cal o Cuca, digo, gobiernos donde en realidad la justicia social se llevó como bandera, y la justicia social bien entendida, no la justicia social de la dádiva, la justicia social de poder enarbolar los derechos de los trabajadores, de mejorar las condiciones, de en realidad intentar y dignificar a los jubilados y a los pensionados, el extender una cobertura para aquellos que el Estado tendría que haber regulado, de que no, que las empresas no los tuviesen en negro y que no se les efectuaran aportes, porque en realidad lo que pasó con la moratoria previsional es una cuestión de estricta justicia. O sea, el Estado nunca ocupó su rol de policía, en este caso, de tener el rol de policía en lo que tiene que ver con la fiscalización de los aportes y contribuciones de los trabajadores, de las empresas por sus trabajadores. Y bueno, hay muchísimos que quedaron en el tiempo sin posibilidades de jubilarse. Entonces, bueno, lo que trajo una cuestión de estricta justicia. ¿Qué vende este gobierno? Que se regaló, que se le dio jubilaciones a gente que no había aportado. Y la verdad que yo no concibo mucha gente que pueda pasar toda su vida sin trabajar. Evidentemente todos han trabajado. Hay malos empleadores y buenos empleadores. Evidentemente los malos empleadores tenían y siguen teniendo a sus trabajadores en negro, porque la precarización laboral, lo que está pretendiendo llevar adelante este gobierno es esto. Es una forma de poder despedir, una forma de poder seguir precarizando a los trabajadores, el tiempo de prueba de los contratos. Digo, un montón de cuestiones que lo que hace es que el trabajador cada vez tenga menos derecho y menos fuerza a través de lo colectivo para defenderse.
Yo te escucho atento, ¿no? Y uno, desde el orden de los sindicatos se promueve tratar siempre de hilvanar este concepto de la hidalguía de luchar por aquello que hoy, en desmedro de lo que quieren hacer los políticos de turno, o en este caso Javier Milei, enunciando permanentemente el desmedro de que los sindicatos no apoyan, no respaldan, no acompañan, no hacen esto, no hacen aquello. Y, a ver, desde el orden provincial y yendo a ese punto, UPCN desde el orden provincial, pero también desde el orden nacional, permanentemente va batallando en las medidas y en los puntos que le han permitido desde la legalidad. Porque muchas veces se dice, no, pero ¿por qué no salen más a la calle? ¿Por qué no salen a protestar? Pero también hay parámetros legales que e institucionales que los sindicatos deben respetar y unilateralmente también llevar adelante, como lo ha hecho UPCN muchas veces cuando desde la parte provincial se ha presentado en cada tiempo y en forma cada protesta para salir a la calle, para proteger también al trabajador. Y eso no lo ve la gente muchas veces, ¿no?
Es difícil hacerlo entender, pero digo, uno, quien conduce la dirigencia, lo que tiene que llevar es al trabajador dentro de una protesta, dentro de un reclamo, a un lugar seguro. Pues digo, si partimos de que está mal económicamente y lo llevamos a un lugar de inseguridad, donde una medida puede afectarlos desde su condición laboral, es mucho peor. Hay cosas que se pierden, ¿no? O sea, la cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral ha caído. ¿Qué quiere decir? Que muchísimos de su articulado están vigentes. Sí. Entonces, el tema que habla de los trabajos esenciales, de los porcentajes que tiene que garantizar el sindicato de una medida de fuerza, la cantidad de días para la comunicación, son todas cuestiones que limita desde el accionar gremial. No es una cuestión de tibieza, no es una cuestión de entrega, no es una cuestión de que uno no quiera el conflicto. Por supuesto no queremos el conflicto, queremos la solución, pero en el caso de que se tuviese que llegar, no es que uno le esquive al conflicto. Uno tiene que garantizar los extremos de legalidad, no solamente por los trabajadores, sino por la organización a la cual uno representa. Nosotros tenemos una personería gremial, la cual tenemos que cuidar de no ser, en este caso, sancionada por el Ministerio de Capital Humano. Pero esto que vos me decís me recuerda algo que decíamos muchos cuando se votó, que dijimos, no, decía la gente no sale la CGT, uh-huh. ¿Por qué la CGT? Y nosotros que decíamos, no era para defendernos. La solución acá no es del movimiento obrero. La solución es política, de quienes están sentados en sus bancas y van a tener que dar la cara al pueblo en algún momento por lo que votaron en lo que tiene que ver con la pérdida de derechos para los trabajadores y derechos para los ciudadanos en general. Entonces digo, hoy tenemos una realidad. Tenemos una Cámara de Diputados, un Senado, que de alguna forma por este juego de la democracia es lógico y permite que las mayorías puedan impulsar las medidas y que muchas veces la oposición no pueda, aún haciendo alianzas, garantizar que no salgan medidas que no son favorables o que no son buenas para el pueblo. Y entonces, bueno, en este contexto la explicación es, ¿dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar desde la política para que este gobierno se vaya. Hay que trabajar desde ahí para modificar las realidades. Y esto no es un Boca River. Yo creo que acá ya se escapó de si es peronismo, si es radicalismo. No pasa por una cuestión de partido. Pasa por una cuestión de qué es lo que queremos para el país. O sea, sí. Creo que nos tenemos que sentar y decir qué es lo que queremos para el país. Tenemos que dejar de egoísmo, perdoname el término, de boludeces, de pendejadas. De la elite, de la conducción, de los que son los iluminados de siempre, que quizás hay muchos que son muy respetables y muy valorados. Uno no puede hacer un juicio de valor, pero digo, también hay que tener en cuenta de que hay muchísima gente que tiene buenas ideas, que tiene un potencial, y que en realidad en este momento hay que avanzar sobre eso. Tenemos que escucharnos todos, tenemos que dejar de cuestiones... de cuestiones localistas, de cuestiones regionalistas, de que si este puso de acá, porque de la otra vez fue de la otra ciudad o de la otra región, uh-huh. Hay que dejarse de joder, porque en parte lo que nos pasa por esto que durante años vivimos peleando como una bolsa de gato dentro de los partidos y dejando a muchísima gente afuera. Y el verdadero juego de la democracia es que la gente pueda ver las mejores opciones y pueda elegirlas y puedan dar que sea un gobierno que en realidad tenga el consenso en la sociedad. Por supuesto, nada va a ser unánime, no va a estar de 100% de acuerdo, porque siempre hay una cuestión que nos aleja. Pero digo, tenemos que construir.
Sí.
Si no construimos ahora, Sí,
en ese punto, ¿no? Me están entrando un montón de mensajes. Y pregunta la gente, me dice, algunos en favor del concepto de UPCN y de los sindicatos, ¿no? No se olviden que siempre han podido dar solución y que siempre los gremios han sido los únicos que han sabido cuándo salir a patear las piedritas en la calle. Y son conceptos que es cierto, ¿no? El gremio, más allá de que se lo vapulee con conceptos de esta situación de que viene en desmedro, se pueden tener diferencias entre los gremios, conceptuales, institucionales, pero si hay algo que el ejemplo propio enuncia cada década y los últimos 50 años, que los gremios han estado siempre presentes en los mejores o peores momentos del trabajador. Siempre. Son los únicos que siempre...
En realidad es entender en la historia de las grandes conquistas para el sector laboral, por supuesto la participación de los gremios es primordial. O sea, la representación del sindicato en defensa de los trabajadores es una base de todo lo que se ha conquistado en materia de derecho laboral. Digo, porque a veces la gente no hace, y el no tener memoria hace también que se cometan los errores. Digo, porque por supuesto, como en todo sistema, que es perfectible, que hay buenos, que hay malos, porque acá esto tenemos que hablarlo con total sinceridad, políticos hay buenos y políticos hay malos. Sindicalistas hay buenos y sindicalistas hay malos también. Bueno, en esto lo que tiene que jugar es la democracia. Es decir, bueno, el tipo que en realidad no hace las cosas bien y se tiene que ir. Sí. Y el que las hace bien y seguirá conduciendo y tendrá que tener la capacidad de poder generar nuevos cuadros, porque también eso es importante, y en la política también, la generación de nuevos cuadros. La juventud tiene que participar, pero la juventud se la tiene que seducir ante un proyecto serio. No que vayan a un lugar de reunión política, sí, y vean la miseria de quienes siguen peleando, claro, por un cargo, o quienes se contentan con un cargo y bajan la lucha.
Cristian, y en ese punto uno tiene que siempre ser crítico en algunos puntos, de haberlo, como bien decías vos, algo habrán hecho o algo hemos hecho para... Y eso ya sí, en desmedro de nuestras propias facultades políticas, institucionales, como... algunos como oradores de representar al sindicato y otros como políticos que han representado a los sindicatos políticamente, que han cometido este error de algo habremos hecho para que ciertas personas puedan acceder, como hoy, a la política, en el caso de Javier Milei. Y eso también es bueno, saber ser autocrítico de esa postura. Algo habremos hecho. Y eso es también un sincericidio que hace de pronto... mostrar la parte humana, pero también este concepto de che, somos críticos también. Y esto te humaniza un concepto de que muchas veces radicaliza eso de que nunca nos equivocamos. Y en el caso de los sindicatos y en el caso de la política demuestra que sí. Sí, porque algo
que somos... Sí, decime. Sí, yo creo que pasa por nuestra condición, no dejamos de ser, todos somos seres humanos, y la condición de ser humano hace de que nuestro accionar esté guiado por los impulsos, por los convencimientos, que a veces pueden ser convencimientos temporarios, a veces, qué sé yo. Yo siempre me causa mucha gracia cuando hablamos del gobierno de Menem. Sí. Digo, hoy escucho a un montón de compañeros que militábamos juntos y que me decían, lo critican, y yo digo, pero vos lo votaste. Digo, parece que la gente se olvida. Y esto digo, son los convencimientos momentáneos. Hay que hacerse cargo. Sí. Hay que hacerse cargo. Con el diario del lunes seríamos todo Gardel, pero hay que hacerse cargo,
sí, sí,
de lo bueno y de lo malo. Y en esta condición del ser humano, a veces ser tener la memoria cortoplacista, sí, hace que sucedan estas cosas. Porque, a ver, a cualquier persona que lo uno pueda sentarse y razonar de forma sincera, en Milei no tenía ni las condiciones ni la estructura para llegar al gobierno. Evidentemente, Milei fue un invento de gente que dice, no entienden nada. No, sí, entienden mucho. Sí, por sí. Eso llegaron a donde están, y por eso siguen dando pelea.
Sufrieron. Entonces, hacer el packaging. Tenemos que sufrieron hacer el
sí,
packaging.
No, y supieron canalizar el descontento en la sociedad. Hay que entenderlo, hay un descontento en la sociedad. de que si fue culpa de este o de X o de Y, no sé, pero hay un descontento en la sociedad, entonces hay que leer ese descontento. No podemos seguir desde la soberbia solamente criticando lo que hace Milei o riéndonos de Milei cuando en realidad tenemos que estar preocupados. Yo tengo que armar un frente electoral que pueda ser una opción seria para la sociedad. Tenemos que dejar de estar mirando solamente cuáles son las acciones que hace Milei. Porque mientras nosotros estamos perdidos en eso y uno se acerca un poquito más, el otro se aleja porque parece un juego de ajedrez, y la verdad es que seguimos perdiendo. Entonces, tenemos que pensar hacia adentro qué tipo de país queremos, no solamente para transitarlo nosotros, sino qué tipo de país queremos para nuestros hijos, para el futuro. Acá, digo, ya no queda el cajón de las joyas de la abuela, ¿eh? Antes siempre decíamos, tenemos un montón de millones de vacas, somos un país rico, y ya me parece que dejó de ser así. Ya la mayoría de las grandes extensiones de campos no son de nuestro país, o pertenecen a grandes corporaciones internacionales. El tema que tiene que ver con los recursos, el avance en leyes que limitan la soberanía sobre el agua, sobre otras cuestiones que son importantísimas para nuestro país, minerales, la cuestión de la erradicación de el avance de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la presencia en nuestro país. Digo, hay un montón de cuestiones que son importantes y que debemos tener en cuenta. Digo, tenemos que definir qué queremos para nosotros. Y en eso hay que tener la inteligencia para efectuar un armado que permita ser una opción electoral seria.
Sí, sí. Uno tiene que pensar eso, ¿no? Tratar de buscar una salvedad de soluciones a futuro, porque en el corto plazo se vienen después, yo calculo que después del Mundial, van a salir todas las expectativas de la gente de nuevamente buscar esta militancia de, che, ¿por qué lado vamos?, ¿no? Porque, a ver, el mercader del mercado político presenta tantas buenas, malas, irregulares opciones, y entre muchas, siempre las mismas, y entre otras por ahí alguna variable, pero muy chiquita, y va a ser todo un toletole importante de acá al después del 20 o después que termine el Mundial, y ahí es donde radica también este trabajo, ¿no?, que vos enunciás, de buscar el concepto de unir, si se quiere, desde los gremios, de los movimientos políticos, aggiornarse un poco a la actualidad de lo que vive la Argentina, aggiornarse a estas cuestiones que por qué llevaron a Milei a ser quien preside hoy los destinos de la Argentina, y buscar ese concepto, ¿no?, de, a ver, ¿dónde le erramos?, ¿dónde encontrar una solución?, y también dónde encontrar gente que represente lo que quiere el ciudadano común, el que va de pie, el que tiene que todos los días levantarse a las 6 de la mañana y trabajar 12 horas para pagar el puchero, y después pensar en eso, ¿no?, de buscarle esa vuelta de rosca que creo que todavía la política no le está encontrando en representatividad de lo que busca el argentino.
Igualmente hay algo importante, porque digo, yo hablo de unirse, pero digo, hay que unirse en un proyecto, porque si realmente nos juntamos para solamente ganar y después no tenemos un consenso de qué es lo que tenemos que hacer, nos pasa un Alberto Fernández.
Claro, un norte, decís vos, un norte claro. Realidad. Un norte claro.
No, o sea, porque digo, cuando vos haces alianzas, las alianzas tienen que ser programáticas, vos tenés que tener un sustento, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer?, ¿qué mirada tenés? No puede ser que, como nos pasó con Alberto Fernández, que en realidad parte de lo que nos pasó, que hace que Milei esté hoy por hoy en el gobierno, es Alberto Fernández.
Sí, sí. Pero,
Alberto Fernández y las decisiones que se tomaron.
O algún de la Rúa de su pasado, ¿no?
Vamos a tirar. ¿Cómo?
O algún de la Rúa en su pasado también, es más o menos lo mismo. Cuando hubo la...
Yo
creo que de la Rúa fue el primer...
Sí, yo creo que, bueno, sí.
La coalición.
Sí, sí. La alianza fue otra muestra de cuando es solamente una unión de gente...
Chacho Álvarez no era el mejor representante.
Para ganar. Chacho, claro, el radicalismo, el frepaso. No, no nos olvidamos de eso.
El Chacho
eso digo, no solamente lo tiro por una cuestión dentro del peronismo, sino para afuera. Sí. Digo, las alianzas tienen que ser programáticas. Y para que sean programáticas hay que trabajar sobre los lineamientos importantes, los lineamientos que son urgentes, que hace que el día uno de tomar el gobierno se tomen las decisiones que se tengan que tomar.
Seguro.
Como digo yo siempre, por eso lo pongo siempre en alto, como las decisiones que tomó Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia de la Nación. Hay momentos donde hay que tomar decisiones, y decisiones en favor del pueblo, en favor de la gente, en favor de arbolar la justicia social. Yo creo que ese es el camino que hay que tomar, ese es el camino que hay que seguir, escucharnos todos, pero trabajar mucho para tener realmente una idea. Y si se llega al gobierno, hay que hacer las cosas bien. Tenemos que tener claro cuál es el modelo de país que queremos. Sí. Porque si no, entramos en estas disyuntivas, en estas peleas internas desde el gobierno que hacen que la gente termine en algún momento enojada tomando otra opción. Porque vuelvo a repetirlo, nosotros no ganó Milei, perdió el pueblo que hoy está sufriendo.
Seguro. La verdad, Cristian, tenía ganas de verdad escucharte. A mí me encanta, sabes que me gusta porque tenés una muy linda oratoria. Mucha gente que me escribe que me dice que es lindo escucharte. Digo, en serio, de verdad, hay dos o tres personas que me ponen que le gusta lo que enunciás, y te salís de esa salvedad de hablar simplemente del orden sindical y salimos a este ida y vuelta de escuchar esta salvedad, ¿no? De qué mirada puede tener desde el orden sindical, fuera de lo que es el criterio sindical, de hablar de por qué esto, por qué aquello, o hablar desde la política sindical. Nos salimos siempre de esta posibilidad de charlar, y a mí me gusta. Para otros temas la voy a empezar a llamar a Pau.
temas gremiales.
Claro, ahora voy a separar las partes.
Pero lo que pasa es que hay una realidad. Nosotros, la política nos atraviesa como seres humanos, nos atraviesa constantemente. O sea,
somos grandes técnicos, grandes políticos todos.
No, pero digo, todos hablamos de política en un momento. Todo, qué sé yo, cuando vos vas al supermercado y vas con la cajera y hablas de la situación del país, estás haciendo política. Sí. O sea, nosotros vivimos, todo ser humano hace política. Yo no concibo que el que dice soy apolítico, nadie es apolítico. Ah. Puede ser apartidario, sí. Pero apolítico no existe. Uno sin querer hace política todos los días. Entonces, de esto vivimos, y esto es lo que va, de alguna manera, es la herramienta con la que la democracia se nutre, digo. Entonces, me parece que tenemos que mejorar en eso, mejorar los cuadros, mejorar el conocimiento. Los jóvenes tienen que aprender, los jóvenes tienen que educarse, hay que apostar fuerte a la educación, hay que volver a que la universidad esté llena de hijos de obreros y no sea cada vez más difícil que un obrero pueda mandar a su hijo a la universidad. Cuestiones que son muy muy caras al sentimiento del movimiento nacional justicialista, porque fueron grandes cosquistas, y digo, y la universidad tiene que estar llena de eso, tiene que terminarse esta cuestión de querer una educación para una elite, para aquellos que solamente pueden costear el estudio de sus hijos, y que sea abierto y que todos puedan realmente con orgullo decir que sus hijos son profesionales, que son técnicos. Hay que apostar de vuelta a la educación técnica, necesitamos gente capacitada en oficios, necesitamos meternos en el tema de lo que viene, de la inteligencia artificial, de la informática, de la tecnología. Tenemos que prepararnos para un mundo que es cada vez más salvaje, pero tenemos que tener las herramientas, porque si no, lo que vamos a quedar es totalmente desfasados en un mundo que no espera, en un mundo que no tiene empatía, en un mundo que no mira a los que sufren, porque es la verdad que Ya pasamos esta etapa de la globalización, y en realidad empiezan a aparecer de esta forma, como el caso de los Estados Unidos, China. Digo, el avance es terrible, y si los pueblos no nos preparamos para poder subsistir, me parece que la vamos a pasar mal.
Seguro, seguro. La verdad, te tengo que despedir, pero me están entrando un montón de mensajes. Ya sale la parte política, ya sale un montón de quejas, que reclamo. Pero la idea era hoy charlar.
Es lógico.
No, porque ahí empiezan ya con el amedrentamiento y las percepciones de no, porque él tiene intereses por acá, este por acá. Y yo, la verdad, te digo, si me pongo a contestar todo lo que está entrando ahora, vamos a estar 8 mensajes entrando. Mirá, siguen entrando.
Ahí sí. Me permito algo. Sí. Permito algo. ¿Qué persona no tiene un interés?
Sí, lo no, que pasa te digo, es que 8 mensajes me dieron en este segundo que terminaste con una frase que hizo ta, 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 viste, 8 mensajes en un ratito.
No, pero Pero digo es una cosa, ¿qué persona no tiene un interés? Lo que pasa es que hay intereses que son espurios, intereses que son legítimos y buenos. Yo tengo intereses, por supuesto que tengo un interés. Tengo un interés que los trabajadores a que los represento estén cada vez mejor, tengo un interés que mis hijos vivan en un país diferente, tengo muchísimos intereses. El tema es que acá hay palabras que son disparadores como si fuesen mala palabra. Sí.
Negoció.
Y sí, negociamos, porque somos parte de una negociación para mejorar el salario. Entonces, no, porque negocia. Bueno, pero pasa que estamos pensando siempre en lo espurio, siempre sí. En lo malo, siempre en lo negativo. Entonces, la verdad, si tengo intereses, negociamos para mejores condiciones de los trabajadores, que no es lo mismo que transar. Así que, y hay que entender, la gente está enojada, Mario, que entender. Si no lo entendemos, si nos ofendemos, si nos enojamos...
De los 9 mensajes, 4 son agresivos.
¿Eh?
Entre los 9, 4 son agresivos, los otros 5 vienen, bien. Ahí estamos en un medio.
Y vamos con un 60% entonces. Ahí, arriba.
Yo creo que Milei con el 33, si arrima alguno mal, nos gana todo de vuelta. ¿Viste? Ahí ya estaban dando los estadísticos. 33 todavía sigue teniendo Milei. 30 y pico Kicillof y otro...
Yo no creo en las encuestas, Mario. Yo no creo en las encuestas. Yo creo que hay un momento que es cuando entra la persona al cuarto oscuro... Y en realidad cuando vota tiene que votar pensando en el futuro, en sus hijos, en el futuro del país, en el futuro del prójimo. Yo no creo en las encuestas, porque sabemos muy bien que siempre hay alguien que las maneja con una intencionalidad, de un lado y del otro. Entonces, me parece que las encuestas serán un número que alguien tendrá en cuenta, pero en realidad es... la gente cuando llega frente a la urna llega con lo que le está pasando.
Seguro.
Y esa es la posibilidad que se abre al 2027. Seguro. Cuando la gente vote pensando en los viejos, vote pensando en los discapacitados, vote pensando en los que no tienen posibilidad de alimentarse, en los chicos sin educación, de aquellos que soñaron ser profesionales, ser técnicos, y no tienen la posibilidad porque si no se come no se puede estudiar. Seguro. Entonces, ese es el momento. Las encuestas serán un número que le servirá a alguien. La verdadera realidad la va a dar las urnas, y tenemos esperanza y tenemos el interés de que en el 2027 cambie el gobierno para que podamos levantar de vuelta un país fuerte, y que podamos ser como cuando gana la selección, de poder salir todos juntos sin ningún tipo de distinción de clases, de razas y hermanados.
Seguro. Cristian, un abrazo y ya nos veremos seguramente prontamente.
Dale, Mario. Un abrazo grande.
Un abrazo. Cristian Salazar, secretario general de UPCN.